Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos una semana más en Rompiendo el Aislamiento. Estamos ahora retransmitiendo los lunes, miércoles y viernes en falso directo y se repiten los programas los martes, jueves y sábado. Eso en Radio Bronca, que es en el 104.5. También se retransmite en Contrabanda en el 91.4 del FM. Y también retransmiten desde Granada en Radio Almaina, desde Bilbo en Irola Irratia y desde Valencia en Radio Malva. Los podcasts, como siempre, se pueden descargar en podcast.radiobronca.info en cualquier momento del día. Y con esto empezamos el programa de hoy, que vamos a hablar de violencia patriarcal. Le llamamos así porque entendemos que es una violencia, no es una violencia aislada, que como un fenómeno meteorológico que viene de la nada, sino que está marcada dentro de un sistema capitalista y patriarcal. Y por eso le queremos nombrarla así y darle esa importancia, ¿no?
Sí, y también para que en el programa de hoy vamos a también dar una perspectiva de cómo la violencia colonial también impacta, ¿no?, en los tipos de experiencias que tienen las mujeres migradas y racializadas, y como muchas veces esos tipos de violencias quedan excluidos, ya sea de los relatos feministas dominantes como también de la legislación que protege a las mujeres, ¿no? Porque también cuando, si bien en general la legislación habla de violencia de género o de violencia machista, en general se hace referencia a un tipo específico de violencia, ¿no?, que es la violencia que se da en el ámbito del hogar, que se da con una relación afectiva, ¿no?, ya sea las parejas, los hombres o los ex compañeros, ¿no?, pero es un tipo de violencia que es bastante preocupante y bastante frecuente, ¿no? De hecho, los movimientos, los colectivos feministas, cuando se declaró en el estado de alarma y en distintos países las medidas de confinamiento, ya se preveía, se temía que los casos de violencia iban a aumentar, ¿no? Iban a aumentar porque, claro, las mujeres se encontraban como en solas, frente más aisladas de lo habitual, y también obligadas a pasar más tiempo con sus agresores, ¿no? Entonces, así como que se preveía que iban a aumentar estas posibilidades, los hechos, lo que ha pasado, ¿no?, en distintos lugares, es que en sí, ¿no?, que se ha dado, que se ha cumplido lamentablemente esa previsión, que afecta no solo a las mujeres, sino también a las niñas, a los niños, niñas que viven en esos entornos, ¿no?
De hecho, incluso una noticia que sale en el periódico dice que se han doblado las llamadas telefónicas para denunciar la violencia machista, que se calcula que hay una media de 47 llamadas al día, que es el doble de las que suele haber en tiempos sin confinamiento. También desde el 15 de marzo se han registrado 3 feminicidios en el Estado español, que claro, como siempre, pues eso, ¿no? Que son cifras de que se han registrado, que no significa que sea las únicas violencias machistas que existen, sino los que pasan por circuitos institucionales, ¿no? Por ahí recordar también, una vez más, algo que ya se ha recordado en este programa de Rompiendo el Aislamiento otras ocasiones, el feminicidio que hubo hace unos 10 días en Corbera de Llobregat, y recordar que las compañeras feministas de allí se organizaron y salieron a la calle a pesar de las circunstancias, de las dificultades y de que se les echó en contra bastante gente. Ellas salieron para denunciar este feminicidio y fueron identificadas por la policía, y queríamos, bueno, hacerles un guiño desde aquí una vez más. También...
Sí, que también en Barcelona se hizo otra acción también, y también tuvo más o menos el mismo resultado, ¿no? De que una persona, una mujer que estaba también grabando, registrando la situación...
Sí, fue también una acción como en apoyo a estas compañeras que habían convocado esta concentración en Corbera, y a pesar de respetar las medidas sanitarias, las distancias y las mascarillas y todo eso, pues enseguida vino la policía también a tratar de parar la acción y a identificar. Y también queríamos hacer eco de otras resistencias feministas internacionales que se están dando en otros lugares, como por ejemplo es el caso de la Marea Verde en México, que es una organización que ha denunciado que han habido unos 210 asesinatos desde la época que ha empezado la época del COVID-19, y ellas denuncian que las cifras oficiales no corresponden con los verdaderos asesinatos que ha habido, porque muchas veces pues alegan que son suicidios o paros cardíacos en lugar de feminicidios, ¿no? También dicen esto, que el confinamiento provoca esta situación más complicada para mujeres que viven violencia de este tipo, porque pierden las redes de apoyo, tanto de, bueno, vecinas, compañeras de trabajo, compañeras de las otras mamás de los compañeros de la escuela, de los niños.
Sí, sí, y también eso, como lo que se venía diciendo en distintos programas, que estas situaciones pone, o sea, que el confinamiento ha puesto en evidencia problemáticas, situaciones que ya estaban antes, ¿no? Que este tipo de violencia, la violencia machista, la violencia de género, es algo que cotidianamente muchas mujeres se enfrentan, y que ahora esto se ha acentuado, y que el hogar, que la casa, se presenta como un lugar de riesgo para muchas mujeres, para muchas criaturas, para muchas niñas, ¿no? Y eso frente a la paranoia que hay, o bueno, el excesivo miedo que hay en salir a la calle por gran parte de la sociedad, también pensar cómo esos espacios, ¿no? Que supuestamente deberían ser más o menos seguros, son los espacios en donde se cometen violencias y que quedan muchas veces invisibilizadas, ¿no? Porque es difícil denunciar, y también porque muchas mujeres no confían en el Estado para activar esos canales, ¿no? Porque el Estado es una de las estructuras que también generan violencia. Entonces, que no sé, como decíamos, mujeres en situación administrativa irregular, o personas que no encuentran ahí una posibilidad, ¿no? Entonces también que estas cifras son cifras que de cierta manera están atravesadas por esas cosas, que no sabemos en realidad, aunque distintas compañeras en el programa van a hablar de eso, no sabemos en realidad muy bien cuánto lo que está pasando, ¿no?
Sí, a lo largo del programa vamos a hablar de varias caras de la violencia patriarcal, que como decía la compañera, no queda solo encerrada dentro de casa, sino que también consideramos violencia patriarcal la violencia institucional hacia algunos cuerpos determinados de mujeres. y lo que pasa en los campos de Huelva, por ejemplo, lo que pasa con las trabajadoras del hogar.
Las trabajadoras sexuales también.
Las trabajadoras sexuales también. Y lo vamos a ir repasando a lo largo del programa. Y antes de eso os damos paso a un audio de unas compañeras de Argentina que también salieron a la calle a denunciar los feminicidios en tiempo de confinamiento.
Estamos acá porque estamos harta de femicidio. Estamos acá porque no soportamos más que en cuarentena nos sigan matando compañeras. Algo tenemos que hacer, no es posible. El Estado tiene que hacerse responsable, tiene que tener políticas públicas, porque esto es estructural, ya antes pasaba. Lo que pasa es ahora que es como que ha venido una situación más clara, diríamos, ¿no?
Estamos acá juntas, como podemos, en el marco de una pandemia, alzando nuestra voz. Estamos hartas de que no escuchen que cada 29 horas es asesinada una mujer, es asesinada una lesbiana, es asesinada una niña, es asesinada una travesti. Estamos cansadas de tanta impunidad.
Hartas, todos los días una nueva noticia de una mujer, una travesti, una marica asesinada. Queremos decisiones, queremos presupuesto y basta de chamuyo. Nos están asesinando. Sobrevivir no es suficiente.
Hoy nos juntamos acá porque en la cuarentena la violencia machista no se para. Y quedarse en casa para las mujeres que sufren ese tipo de violencia es el mayor peligro. El Estado es responsable.
Estamos acá en el medio de esta pandemia. Salimos a la calle para visibilizar los femicidios y travesticidios ocurridos durante este momento. No es menor, el Estado es responsable.
Estamos pidiendo justicia por cada una de nosotras que quiera ser libre y vivir la vida como quiera. Como Cecilia, que como yo y como un montón, amamos viajar. No puede ser que viajar sea un peligro para nuestra vida. Queremos justicia por ella y por todas.
Nos matan a los días en la cara de la gente.
Por todas las compañeras, por todas las mujeres, por todas las travestis que fueron asesinadas en todo lo que va a esta cuarentena. Queremos que el Estado sea a cargo, queremos políticas públicas, queremos financiamiento, queremos casas refugio, queremos soluciones efectivas, no políticas de cotillón y justicia, venganza para todas nuestras muertas.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de las compañeras en Argentina que también siguen denunciando los feminicidios, que el confinamiento ha aumentado, ¿no?, el riesgo de las mujeres. Y bueno, nosotras también en el programa pensábamos de este tema de la violencia patriarcal, ¿no? Y también tomábamos un poco las reflexiones de una autora afroamericana feminista que se llama Bell Hooks. Y ella planteaba este tema de cómo entender la violencia, ¿no? Y ella en un libro que se llama El feminismo para todo el mundo hablaba de cómo al principio el movimiento feminista hablaba de violencia doméstica y ella se mostraba crítica ante ese concepto porque pensaba que el movimiento feminista se había centrado solo en la violencia que ejercían los hombres contra las mujeres en un contexto de relación de pareja, ¿no?, o en el ámbito privado. Y ella proponía hablar más de violencia patriarcal para señalar todos esos tipos de violencia que se ejercen no solo contra las mujeres, sino también contra los niños y las niñas, y que son frutos, que son resultados de este sistema, de un sistema sexista, ¿no? Entonces proponía ampliar la mirada sobre qué entendíamos por violencia. Y es interesante porque si pensamos ahora, vemos que también el concepto de violencia de género muchas veces es estrecho porque no abarca otras situaciones de violencia fruto de este sistema que es patriarcal, que es capitalista y que es racista. Y que también afecta en gran medida a las mujeres lesbianas y trans racializadas, inmigrantes.
Bueno, pone el ejemplo este de que dice que mucha gente no aceptaría que un hombre pegue a las mujeres y a los niños, pero sin embargo cuesta mucho hacer este salto lógico de que esto es fruto de un sistema sexista y patriarcal, ¿no? Como que no viene de la nada que este hombre pegue a la mujer. Y como que cuesta hacer este enlace y tratar de ir a la raíz de ese problema, tratar de erradicar, de acabar con este sistema, si queremos erradicar la violencia sexista, y que de otra forma no podría ser posible, ¿no?
Sí, y en ese caso también es interesante pensar la violencia que se ejerce contra los niños y las niñas, ¿no? Ya sea los padres, o también la violencia institucional, ¿no? En ese intento muchas veces de intervenir, ¿no? En las relaciones, o en el Estado, esa actividad que hace, ¿no? De vigilar, de cierta manera, ¿no?
Sí, por volver al momento actual, por ejemplo, la Fundación ANAR, que es una fundación de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, ha atendido desde este 23 de marzo a 1.441 niños y adolescentes que necesitaban ayuda, ¿no? Como que es una cifra muy elevada. Y bueno, con eso queríamos hacer el enlace de cómo se entiende la protección a la infancia y a la adolescencia. Y
sí, que muchas veces, por ejemplo, aquí la de Gaia, que es el organismo en Cataluña que supuestamente debería existir para proteger a la infancia y a la adolescencia, lo que termina haciendo es ejercer estos tipos de violencias que hacia la infancia y muchas veces hacia las madres, ¿no? Con las quitas de custodia, entonces que también lo entendemos como una forma de violencia patriarcal y racista, porque muchas veces las mujeres migrantes están expuestas a estas quitas, ¿no? Y también capitalista, porque también las mujeres de aquí a las que muchas veces les quitan la custodia son mujeres empobrecidas, ¿no?
Claro. Y por eso, para explicar más bien este control que viene de la violencia institucional, tenemos el audio de una compañera que habla sobre las quitas de la custodia y la de Gaia.
En la situación del estado de alarma actual y la situación de confinamiento, si bien apareciera y diera la sensación de que ciertas políticas del racismo institucional de los estados se suspenden, se puede pensar, por ejemplo, la situación de el vaciamiento de los centros de internamiento de extranjeros, o de pronto quizás la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Gaia no está operando de la misma manera que venía operando anteriormente. Eso no quiere decir que el racismo institucional se ha acabado, eso no quiere decir que la violencia racista patriarcal que ejerce la de Gaia mediante las quitas de custodia se ha acabado, sino que está en un momento de reformulación, como lo está, digamos, toda la maquinaria de violencia del Estado a raíz de la utilización, digamos, de la situación sanitaria del coronavirus para generar un estado de alarma, un estado de excepción, un momento donde se suspendan los derechos y se ejerza, como hemos visto, por ejemplo, muchísima más violencia policial en el espacio público, y ahora pues sabemos que va a venir una situación mucho más complicada, ¿no? Entonces, en concreto, es muy importante tener en cuenta cómo esta violencia institucional, cómo este racismo, este machismo institucional se va reformulando y se va reforzando en relación, por ejemplo, a la violencia que compete a las quitas de custodia ejercidas por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia y por todas esas otras instituciones a lo largo de España y de Europa que retiran tutelas y quitan a menores de sus familias con motivos racistas, clasistas y machistas, con motivos en donde no hay una situación de violencia sexual, física o psicológica contra los menores, menores, sino que se utiliza el argumento del desamparo, es decir, que los padres no tienen la capacidad para cuidar a los menores, y con ese argumento legal son retirados, y obviamente eso termina afectando a quienes mayoritariamente, a familias migrantes y sobre todo a familias migrantes monoparentales, ¿no? Monomarentales. En este caso, por ejemplo, una de las cuestiones concretas que hemos visto es que tanto servicios sociales como la de Gaia han estado enviando mensajes diciendo, mensajes tanto por grupos, incluso ha salido en la prensa también, que aquellas familias o madres que se vean afectadas por el coronavirus a nivel físico, es decir, estén infectadas y tengan que ser ingresadas en hospitales, los menores que no hubiese algún familiar que se pudiese acercar cargo, que eso obviamente afecta muchísimo más a las mujeres migrantes que están solas con sus hijos acá y no tienen familia, pues los menores pasarían a estar a cuidado, entre comillas, de la Dirección General de Atención y Adolescencia y los servicios sociales, y que buscarían incluso familias de acogida, ¿no? Claro, esto está todo recubierto en un discurso de ayuda a la familia, de apoyar a la madre, etcétera, como lo viene siendo el discurso que ya utilizan para ejercer estas quitas de custodia que mencionaba antes por motivos racistas, clasistas y machistas, ¿no? Entonces, el temor que teníamos muchas es que ahora, utilizando, digamos, la situación del coronavirus, se den situaciones de que los menores, a las madres no poder cuidarlos porque están internadas, la solución que ponen las instituciones es que esos menores sean arrancados de su madre, arrancados de su casa y puestos en familias de acogida o en centros de menores, que es la solución, entre comillas, que ha dado la de Gaia y los servicios sociales. Ahora, el temor que tenemos es que esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los desahucios, que en su momento, cuando esa situación estaba bastante aguda en España, alrededor del año 2012, 2013, 2014, hubo muchísimas quitas de custodia a través de los servicios sociales en momentos de desahucios, con la excusa de apoyar a las familias y proteger a los menores, llevándolos a un centro, poniéndolos en una familia de acogida. Lo que terminaba eso abriendo era un proceso legal, que se le quitaba la custodia a la familia por no poder darles una vivienda, que es un factor de riesgo legalizado que se utiliza, por ejemplo, como se utiliza el hecho de ser trabajadora sexual, como se utiliza el hecho de ser madre soltera, de ser madre adolescente, como se utiliza el hecho de vivir en una zona rural, como se utiliza el hecho de haber de no poder pagar la luz, el hecho de tener una situación precaria, etcétera. Pues el tema de la vivienda también se utilizó en su momento y se sigue utilizando, obviamente, y muchos de esos menores que fueron retirados en un momento de emergencia social como la que hay ahora no volvieron a sus casas, ¿no? Entonces da miedo de que los menores que con ese discurso de la protección sean retirados de la tutela de sus padres, sean puestos a custodia de la de Gaia, de los servicios sociales, por la situación del coronavirus, no vuelvan a sus casas. Después, por otro lado, obviamente todos sabemos que va a venir una crisis económica muy dura después de esto, y sabemos que, como explico, la de Gaia utiliza factores de riesgo clasistas, machistas y racistas. Que, por ejemplo, como decía, ¿no?, el hecho de no tener una vivienda, el hecho de no tener recursos económicos, la mayor cantidad de expedientes abiertos en el contexto de Cataluña son a través de los servicios sociales, es decir, se abren expedientes cuando las madres van a pedir ayudas a los servicios sociales, y se te abre un expediente que puede terminar en lo más duro, que es que te quiten a tu hijo, pero ya abre toda una situación de control por parte de los servicios sociales de cómo está la vivienda, cómo está el niño, te controlan desde cuánto le das de comer, a qué hora va, a si va a estar escolares, te obligan a servir extraescolares si no quieres que vayas a extraescolares, y empiezas a controlar toda tu vida, ¿no? Entonces, que eso ya, digamos, la quita de custodia es lo peor que te puede pasar, pero que tener a los servicios sociales encima no es que te van a ayudar, sino que lo que van a hacer es controlar tu situación, ¿no? Entonces, sabemos que ahora, cuando venga esa situación de crisis económica, lo que va a pasar es que van a haber muchísimas más familias afectadas por esta violencia y por el riesgo de que se les quite los menores por el hecho de estar precarizados, ¿no? Paradójicamente, son esos mismos servicios sociales que, por ejemplo, durante estas semanas se han negado a dar cualquier apoyo a muchas familias que ya tienen digamos, expediente abierto con la de Gaia y con los servicios sociales, y que se han acercado varias familias que conocemos que se han acercado a los servicios sociales a pedir alimento alimentos, algo tan básico como eso, y que tantas redes de base están pudiendo organizar esa cuestión de la alimentación, los servicios sociales con todos los recursos que tienen y con todos los medios que tienen, no han podido ayudar a esas familias, ¿no? Y ahí podemos ver claramente cómo es siempre lo de los servicios sociales, que no sirven para apoyar a las familias y no sirven para controlar a las familias, ¿no? Como explica Linda Porn, es la forma en la que el Estado ha encontrado una semipolicía para entrar a las viviendas, para poder entrar al hogar. Y eso es lo que estamos viendo, digamos, durante estos días, que no están apoyando a las familias y que hay obviamente el riesgo de que ahora se va a agudizar toda la cuestión de facilitar las quitas de custodia. Y por eso es muy importante que entendamos profundamente cómo es que funciona ese sistema, entendamos por qué se sacan menores de sus casas, entendamos cuándo es un caso en el que se está ejerciendo violencia racista, clasista y machista contra la familia, y cuándo no hay una situación de necesidad de protección de los menores, ¿no? Y otra cuestión ya para terminar, por ejemplo, que hemos detectado que habían incluso familias que necesitaban trasladarse de una casa a otra, que ya tenían expedientes abiertos, ¿no?, por la de Gaya, y que por la situación pues actual, la situación, por ejemplo, en la vivienda donde estaban, estaba demasiado complicada y necesitaban trasladarse a otra casa, habiendo ellas conseguido la vivienda, habiendo conseguido los medios para trasladarse, la de Gaya se negaba a darles autorización porque no consideraban que era buena idea ir a esa otra vivienda, ejerciendo otra vez una situación de control y obviamente nunca dando ningún tipo de solución a estas familias, ¿no? Entonces, bueno, esto para resumir, hay una gran cantidad de mecanismos de violencia patriarcal contra las familias y sobre todo las madres solteras, ejercidas desde distintas instituciones, desde servicios sociales, de Gaya, etcétera. Y bueno, pues invito mucho a revisarlas y a organizarnos en contra de ellas, porque solamente, digamos, la organización autónoma para sostener nuestras vidas, sostener la crianza de nuestras guaguas, sostener nuestras comunidades, nos va a salvar de las garras de esa violencia.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Liberar, a liberar.
Bueno, y en este intento de reflejar la violencia patriarcal en su extensión, hemos contactado también con compañeras que están trabajando con atención a víctimas de violencia, que nos va a exponer un poco lo que se están encontrando estos días y lo que están pidiendo y reclamando al ayuntamiento, y también a compañeras que son trabajadoras sexuales.
Sí, ¿no? La idea también de entender que la violencia no solo es tiene una sola dimensión, que es el género, sino que también es multidimensional y también muchas veces está atravesado por racismo y por cuestiones económicas, ¿no? Y ellas los explican bastante bien a cómo se materializa eso en determinados cuerpos.
Os damos paso con sus audios.
Desde el Grupo de Trabajo de Violencia Machista de la Ciudad de Barcelona, las entidades que conformamos este grupo, hicimos una identificación de necesidades en relación a las violencias que afectan a las mujeres, a las cuales nosotras atendemos o con las que tenemos relación, y plantear una serie de demandas al ayuntamiento para dar respuesta a estas necesidades identificadas y que requieren un carácter urgente. En ese sentido, en unas primeras reuniones, lo que nosotras pusimos sobre la mesa fue que la necesidad de evidenciar las violencias más allá del ámbito de la pareja, hablar de las urgencias y demandas que las mujeres nos hacen cuando acuden a los servicios, bueno, en este caso a través del teléfono, de los correos electrónicos, que es como estamos trabajando. En el caso nuestro, una entidad en la que casi el 90% de las mujeres que atendemos son migradas, en situación irregular. Algunas que están demandando asilo y otras que están en situación irregular y de momento pues no hay ninguna perspectiva, digamos, de poder regularizar esa situación. En el caso nuestro, mujeres que trabajan por horas, otras no trabajan. Entonces, aparte, con unas necesidades básicas por cubrir, que el confinamiento agudizó su situación a nivel laboral, a nivel económico, ¿no? A nivel también de cómo poder hacer frente a la vivienda, al pago de la vivienda, de la habitación, más bien, y de los gastos, muchas de ellas también con niños, ¿no? Entonces, todo ello genera en estas mujeres situaciones de inseguridad, de miedo, de incertidumbre en el presente, ¿no? Al también ellas tener una economía, digamos, de subsistencia, ¿no? Y encontrarse en una situación muy, muy difícil en la que también no son prestatarias de las ayudas por la situación en la que se encuentran. Muchas no están vinculadas a, por ejemplo, a servicios sociales, no están empadronadas, y los criterios también de empadronamiento o para acceder a algunos servicios pues requieren, en este caso, por ejemplo, un empadronamiento. Los temas o los puntos que planteamos desde el Grupo de Trabajo de Violencias Machistas, en una carta dirigida a la alcaldesa Ada Colau, que se le entregó el 30 de abril, si no me equivoco, en la que planteábamos desde esa diversidad de contextos o de realidades de las mujeres con las que las entidades trabajamos y nos vinculamos, era proponer una serie de demandas que puedan atender esas urgencias. En el caso de las mujeres migradas, como te decía, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando en ese momento de que no se pida el empadronamiento como un requisito. Bueno, hace poco ha salido el decreto que en lo que se habla del empadronamiento activo, pero esto estaba previo. También el tema del domicilio en relación a dónde tú tienes que dirigirte para poder hacer algún tipo de trámite. Solicitamos el que se puedan hacer cargo del pago de los suministros básicos, también de los pagos de alquileres, el tema relacionado también con el racismo y la criminalización a las mujeres migradas y también a las redes de apoyo, migrantes en este caso, ¿no? Que no es solamente por una cuestión de salir a la calle, sino también por perfil étnico-racial. Y en el caso de las mujeres migradas en situación irregular por no tener papeles. Hablamos también, por ejemplo, de que en la violencia en las relaciones de pareja, cuando se plantea porque hay algunas que no, porque no llaman o porque no denuncian las condiciones, la situación en la que se encuentran junto a sus parejas, ¿no? El miedo, el aislamiento, la imposibilidad de hacer una llamada, pero también que tiene que ver con qué pasa en relación a esas necesidades por cubrir, que es una de las cuestiones que nosotras, por ejemplo, identificamos, que en el caso de muchas mujeres migradas y con hijos, eso está como una prioridad antes que una violencia, antes que denunciar el maltrato que pueda estar viviendo. Entonces también hablamos de esa complejidad, ¿no? No es solo de separarla del agresor y de brindarle una atención psicológica o legal, sino también de qué manera se apoya, de qué manera se le da otro tipo de, se le da a la mujer otro tipo de apoyos que puedan resolver situaciones relacionadas con lo económico, lo laboral, la vivienda, que cruza todas esa violencia, ¿no? Eso y después, bueno, también el mejorar los circuitos de atención, en que se puedan mejorar la manera, los recursos, cómo se destinan y el apoyo que cumplen las entidades en general, ¿no? Que son entidades catalanas, bueno, todas están también donde yo trabajo, y eso sería como información. Como última información, el día lunes iniciamos una campaña de difusión. Las entidades, en este caso ya no solamente es el grupo de trabajo de atención en violencia, sino que se sumó a la carta que hicimos, se sumó el Consell de Dones de Barcelona. Entonces, el lunes 11 iniciamos una campaña de difusión por las redes sociales, haciendo pública las demandas, que son 13. Para darlas a conocer a la población en general. Hemos tenido respuesta de momento, nos han dicho que están valorando, bueno, no valorando, que están viendo los canales, ¿no? En cómo se puede, de qué manera se va a ir resolviendo, cuáles son aquellas propuestas que hemos hecho, aquellas demandas que hemos hecho que le pueden dar solución.
Nosotras como trabajadoras sexuales, realmente la mayor fuente de violencia machista que hemos visto y hemos padecido en estos casi 40 días de confinamiento es la reestigmatización, ¿no? Que han hecho otra vez, una vez más, las autodenominadas feministas abolicionistas. Que en realidad son prohibicionistas, pero bueno, empezaron ya desde el principio, desde el día 18, desde el día 15 de marzo, ya la señora Mabel Lozano ya salió con un artículo que hablaba del el abolovirus, y bueno, diciendo que el virus era un, un aliado en su cruzada, dándole obviamente lo mismo en la vida de las mujeres, reestigmatizando otra vez como agentes contagiosos. Y bueno, en la misma línea estuvo también la directora de APRAMP, que es esta ONG abolicionista de Madrid, sobre todo, que es la Asociación para la Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, así de lindo son. Y bueno, ella, la presidenta, en un artículo del ABC y en su propia página web, que dice APRAMP ante el coronavirus, bueno, también nos vuelven a tachar como de mercancía de desecho, ¿no? O sea, que nos convertimos en mercancía de desecho, entonces realmente para cómo nos ven estas señoras.
Otro tema de violencia es que cuando el gobierno de Unidos Podemos y el PSOE implementaron esas ayudas que han enviado por el Real Decreto, esas ayudas las gestionan estos ONG salvaputas, como le decimos nosotros, que son las ONG abolicionistas, y lo que están haciendo actualmente es elaborar una lista. Todas las compañeras que estamos llamando para apuntarnos, para recibir la ayuda, están haciendo una lista con nuestros datos, y eso también puede generar un problema a nivel de las compañeras, porque en realidad lo que están haciendo es una lista supuestamente para las ayudas que todavía no están implementadas, pero esa lista, ahí figuran los nombres de todas, van a figurar el nombre de todas las putas. Entonces, eso también es de alguna manera un sistema que también nos violenta, ¿no? Porque nos está quitando nuestra privacidad.
Bueno, y después de escuchar a las compañeras trabajadoras sexuales, aprovechamos para hacer el enlace con la violencia patriarcal que existe también en lo laboral y con las compañeras migrantes. Y con eso también damos paso a la situación que se está viviendo en los campos de fresas en estos momentos, que son campos manchados de sangre desde hace muchos años. Y
sí, que hay una noticia que hace pocos días salió, que una jornalera denunció un abuso sexual, una agresión sexual que había vivido. Y bueno, también en el siguiente audio nos comentan un poco de esa situación que está atravesada evidentemente por la ley de extranjería, ¿no? De cómo se crea que la ley desampara y crea un estado de mayor vulnerabilidad hacia las mujeres, ¿no? Y también la noticia de una trabajadora del hogar, también migrante, que murió hace un par de días al caer de un tercer piso cuando estaba limpiando unos cristales. Y también se denuncia, ¿no?, la situación de precariedad y de riesgo en el que se encuentran sometidas muchas trabajadoras y el desamparo que existe en este ámbito, ¿no?
Hola, bueno, como cada año se producen durante la campaña de la recolección de los frutos rojos en el sur de España, en Andalucía, en Huelva en particular, pero también en otras regiones, como en Córdoba este año, agresiones a las jornaleras marroquíes contratadas fraudulentamente por acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, en donde las contrataciones que son en origen tienen, como ya sabemos, condiciones previas, como por ejemplo que sean madres, que tengan hijos, que tengan entre 30 y pico y 40 y pocos años, porque esta es una de las formas con las que también las someten a extorsiones para no denunciar abusos sexuales. Acabamos de tener noticias por La Mar de Orumba, es un periódico de Huelva, regional, que ha sido denunciado muchas veces también por la justicia andaluza por publicar estas denuncias de las mujeres marroquíes en los campos de Huelva, de Andalucía. Según testimonios, una mujer de unos 39 años denunció hace unas noches atrás una agresión, fue atendida en el hospital. La finca pertenece a Huelva y se llama la finca de frutos rojos de Lucena del Puerto, ¿sí? La mujer fue atendida por contusiones, en el parte consta agresión sexual, en el parte médico. De todas maneras, es cierto también que la velocidad a la que atienden, o sea, por el horario en que ella se presenta la derivación de alta, digamos, o sea, poca contención, digamos, ha tenido en caso de haber sufrido una agresión sexual. Fue el, según comenta Diego Cañamero del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el agresor es el encargado de la finca y era el encargado de la finca y fue despedido al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando se presentan para acompañar a la compañera a hacer la denuncia, gente del sindicato, según dicen, por problemas de traducción o así, la mujer dice que no fue agresión sexual y el lobby patronal, que es Interfresa, cuenta de que aquella agresión sexual por la cual despide a este encargado pasa a ser una agresión física mutua porque ella había colocado la bandeja, digamos, con las fresas en el suelo, él se había enojado y ella se la arrojó por la cabeza y cuentan todo un episodio de novela que dista bastante de la consulta y la derivación de alta del hospital, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que Interfresa hace una labor, digamos, de mediación entre las empresas y las trabajadoras, las contrataciones de origen y las administraciones, en las que generalmente oculta todo este tipo de lesiones, convence a las trabajadoras de que denunciar les puede ocasionar problemas para ser contratadas en la siguiente campaña, pero además que si ellas refieren a que es un abuso sexual, sus familias van a tener que ser notificadas. ¿Por qué eligen mujeres con hijos? Porque sus familias no las van a recibir si fueron violadas y ellas se quedarían sin volver a ver a sus hijos, como sabemos de muchas compañeras que han estado aquí en protección, digamos, de otras compañeras de sindicatos o abogadas, como pasó hace unos 2-3 años atrás. Estas denuncias se suceden desde, al menos desde el 2006, pero fueron previamente, digamos, otros colectivos migrantes, los que las mujeres que estaban encomendadas a estas tareas. Entonces, no consta, por ejemplo, de cuando venían las mujeres del este a recoger la fresa, aunque también siguen llegando. Esta finca está en Lucena del Puerto. La paciente, en principio, la compañera no quiso hacer denuncia. También hay unos problemas serios con las interpretaciones y con los traductores, tanto sean juicios como en hospitales. Y aquí Interfresa juega un rol muy importante porque si bien aparenta ser un amortiguador, es la presión constante que tienen las compañeras para denunciar abusos. Consideremos que están viviendo en condiciones muy precarias, prácticamente en chabolas, también con condiciones de higiene muy lamentables, que muchas veces se van sin cobrar todos los jornales que han trabajado, que se les cobra alquiler, luz, etcétera, si realmente van a vivir a algunos lugares. Y en este caso concretamente, yo recomiendo seguir a La Mar de Onuba, que es un periódico de la zona, es una revista onubense, y el periodista, digamos, que está más cerca de estas compañeras, digamos, relatando todas las agresiones y las vulneraciones de derechos que sufren, se llama Perico Echevarría. Y es quien nos ha comentado que él, por denunciar este tipo de agresiones sexuales, por abusos, por falta de pagos, por amenazas, etcétera, ha sido denunciado varias veces.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano.
No más compañeras muertas. Derechos ya. Una trabajadora del hogar ha muerto en su lugar de trabajo, al caer al vacío mientras limpiaba los cristales de un ventanal. Otra mujer más, que muere en medio de la precariedad de unas leyes que no nos protegen. Porque las leyes, como la 31/1995 de prevención de riesgos laborales, solo están pensadas para las empresas y no aplican al ámbito del hogar. Por lo tanto, las trabajadoras del hogar estamos excluidas en la propia ley. La trabajadora ha muerto en Arenys de Mar, Barcelona, ayer, viernes. Dicen que tenía contrato, pero ese contrato no le dio ninguna seguridad, porque las leyes no la protegieron frente al riesgo laboral que nos exponemos día a día todas las trabajadoras del hogar. Tenemos un Real Decreto, 1620/2011, considerado por el Gobierno como muestra de buena voluntad, de reconocimiento hacia el sector del trabajo del hogar, pero que se limita a su artículo 7.2 a indicar que la empleadora cuide y adopte las condiciones de seguridad laboral y de salud que se necesiten según las características específicas del trabajo que realice la trabajadora. O sea, la empleadora decide qué es necesario y qué no. Señores y señoras del Gobierno, las trabajadoras del hogar realizamos tareas diversas en nuestros centros de trabajo, con diferentes grados de intensidad y riesgos, y nos vemos sumergidas en condiciones laborales injustas. Estamos sujetas a trabajos no declarados, a la parcialidad, a la temporalidad, a una ausencia de formación preventiva y, sobre todo, a bajos salarios. Basta de excluirnos de las leyes, basta de vacíos legales para nuestro sector. Queremos campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Queremos la protección de la cual goza cualquier otro trabajador o trabajadora. Queremos justicia. Queremos que reconozcan que no han tenido la voluntad política de mejorar nuestras condiciones laborales. Queremos que reconozcan que hay miles de mujeres trabajadoras del hogar en situación irregular por una ley de extranjería que nos empuja a condiciones infrahumanas de trabajo. Basta de medios informativos que invisibilizan los temas de abuso en nuestro sector, que tergiversan lo sucedido mediante titulares que no incomodan a la estructura social y gubernamental, contando la mitad de la historia. Nuestra compañera no falleció. A nuestra compañera la mató la desidia gubernamental. ¿Cuántas más debemos morir para que se nos tome en cuenta? Sindiogar, Sindillar Barcelona. Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla. Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo del Hogar, Granada. Asociación ATHL, Bilbao. SEDOAC, Madrid, Asociación Empleadas del Hogar y Cuidados, Navarra. SINA COP ELC Chiquía, Bilbao, Vizcaya. Asociación Malen Echea, Zumaya. Grupo de Trabajadoras del Hogar de Santiago de Compostela. Grupo de Trabajadoras del Hogar de SOR Racismo, Guipúzcoa.
Bueno, uno de los audios que escuchamos sobre la situación de las jornaleras era por parte de una compañera que forma parte de la campaña Regularización Ya. También salió un comunicado hoy o ayer, el domingo, en donde se denuncia esta situación y contiene una serie de exigencias, ¿no? Lo pueden encontrar en la página, que es Regularización Ya. Y bueno, nada, antes de despedirnos, decir que si bien las situaciones que contamos son situaciones de violencia muy dura, muy explícitas y que no se pausan ante el confinamiento, sino que se encrudecen, también resaltar la organización y la resistencia por parte de distintos colectivos, de mujeres, donde se están organizando para responder a estas violencias, ¿no? Ya sea por parte de la campaña de la regularización ya, las mujeres trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar y los cuidados, también la denuncia, grupos muy activos de denuncia ante la actuación de la de Gaia, y bueno, que ahí siguen, aquí seguimos, y que si bien el patriarcado nos quiere miedosas, nosotras estamos rabiosas.
Y con toda esta rabia, pero también este amor hacia la resistencia y todas estas compañeras que siguen ahí, esperando encontrarnos en las calles ya cada vez más pronto, nos despedimos para hoy, dejamos paso al contestador y hasta la próxima.
¡Adiós!
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Democracia payasa, democracia payasa. Democracia payasa, 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 democracia payasa. ¿Le bailaste a la bandera alguna vez? ¿Alguna vez en el colegio a más de alguna le tocó? Hoy, esperando que la tarde se haga noche, pensamos unas tantas que el patriotismo no existe, que las banderas mienten, que las banderas mienten, que las banderas mienten, y que la lucha verdadera parte desde el fuego y la carne. Lo demás son solo historias burguesas en un país comando burgués. Las fronteras son libres, no delimitan el vuelo, no delimitan el vuelo, no delimitan el vuelo. Nunca escuché a un pájaro gritarle a otro ilegal, nunca escuché a un pájaro gritarle a otro ilegal. Democracia payasa, nunca escuché a un huemul querer ser himno. Democracia payasa, ni al mar ser copia y felicidad del Edén. Democracia payasa.
Pajarera errante, el invierno se fue contigo y cae el verano de golpe. Las nubes se fueron contigo y de un postonazo mataste una bandada entera de pájaros errantes. Es de tarde y temo de mi erotismo cuando te veo sin plumas pensando en entrar en mí. Pájaro cazador, pájaro de bosque, pájaro de mierda. Y esta pajarera siempre errada busca las palabras para decirte lo que no te puedo decir. Pájaro cazador, pájaro de bosque, pájaro de mierda.
Desde que llegué a Pulacayo siempre procuraba estar atenta a todo. Por la radio escuchaba las noticias, asistía a las manifestaciones y procuraba saber cómo estaban los asuntos, porque todo era nuevo para mí. Comencé a interesarme, a darme cuenta de la pelea y de los sufrimientos que tenía la gente, y eso fue despertando en mí un gran respeto por mi padre y por la causa a la cual él se había entregado. Y por eso yo pienso que, si a cada paso si a cada paso nos pusiéramos a observar, veríamos una gran inteligencia, una gran sabiduría en los pasos que da hasta el ciudadano más humilde. ¿No? Del libro Si me permiten hablar, testimonio de Domitila Barrios, una mujer de las minas de Bolivia.